En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con una precandidata, amiga, compañera, la licenciada Adriana Guitia, licenciada en Ciencias de la Comunicación de UBA, es magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de Flaxo, docente de la Metodología del Planeamiento en Comunicación, consultora en programas de la PNUD y el BID. ¿Qué es PNUD?
Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto es hace tiempo y a lo lejos.
Bueno, yo, hice los deberes. Sí. Asesoría en comunicación en la FEB, 2005-2008, en 2010 Plan de Comunicaciones del Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas y directora de difusión de el INDEC.
Fuiste,
si yo ahora no creo que te dejaran. Sí, cambiaron las condiciones como para que vos estés ahí.
Sí.
Lili, contame, ¿cómo llegás a esto de ser precandidata? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ofrecemos nosotros en esta lista? Porque nosotros estamos militando la misma lista.
Después de tus palabras sobre Evita, que son muy fuertes, creo que, digamos, Evita, algo quiero decir de la compañera. Evita inmortal, por siempre Evita, santa Evita. Y quiero recordar unas palabras de Evita que tienen que ver mucho con estos tiempos. Entre tantas cosas que ella dijo, tan acertadas, con tanta fuerza, dijo: si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días, ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. ¡Wow! Digo.
Ya está.
Y me veo muy reflejada, como siempre, en las palabras de por siempre Evita, eterna Evita, Evita inmortal. ¿Cómo llegamos a este lugar? No era lo que yo quería hacer cuando fuera grande, ¿viste? En nuestra generación, yo empecé militando en los 70 en la Juventud Universitaria Peronista. El objetivo de nuestra militancia era el territorio, era la universidad, eran los sindicatos, pero no le dábamos tanta importancia a los puestos, ¿sí? A los puestos, digamos, políticos representativos. Y, digamos, esta propuesta surge de un planteo de los compañeros. Digamos, si yo milito hace tiempo en Pueblo Peronista, Néstor Kirchner hoy, no era porque pensaba que en algún momento iba a haber una posibilidad electoral. Además, nosotros trabajamos, militamos desde la concepción de que somos esclavos de un pueblo libre, que el poder está en el pueblo. Entonces, si ocasionalmente tenemos algún puesto de representación en algo, somos esclavos del pueblo libre. Trabajamos desde la concepción de que todos nos miramos a los ojos. Si estamos en una lista de candidatos para estas elecciones, todos nos miramos a los ojos, todos venimos de la militancia y todos nos debemos a un pueblo libre. Así que hoy estamos acá y mañana estaremos en otro lugar. ¿Se entiende?
Sí, sí, es un paso más de la militancia. Ni siquiera es algo que nos modifica. Somos todos compañeros y el laburo es ese. Uno que no quiere ningún puesto por algo viene, porque también requiere, que debiera ser lo normal, honestidad, convicción,
coraje,
que debiera ser lo normal, y ahora lo vemos, se llega a ver como si fuera una virtud, cuando es algo que tiene que ser la moneda de cambio. Vos no tenés por qué no ser así, ¿no?
Sí. Es así.
Y más entre nosotros los peronistas.
Entre nosotros los peronistas y las peronistas. Y hay algo que yo quiero rescatar de esta lista, porque es una lista de militantes. es una lista que crece desde el pie. Hay militantes territoriales, dirigentes sindicales, dirigentes representativos de la mujer, dirigentes del peronismo de la ciudad, de las comunas, secretarias de la mujer, dirigentes territoriales. Hay un candidato que es un referente de la Villa 21-24. Digo, esto claramente, bueno, ni hablar acá de los compañeros que están en la lista en la comuna, Leonardo, Gustavo, Leonardo, no que podrías decir algo, ¿no? Pues bien. Bueno, además nosotros nos conocemos, venimos caminando y caminando el barrio y caminando la comuna hace un montón. Pero digo, quiero rescatar esto, que esta lista crece desde el pie, viene desde el territorio, cualquier territorio, digo, hay distintos territorios, distintos espacios de militancia, viene del barro. Y esto es muy importante, porque me parece que, digamos, estas listas son representativas de las distintas instancias organizativas que hay en la ciudad. Y en el aniversario de Evita también quiero rescatar que somos muchas mujeres. Entonces, digamos, esto muestra además que es una lista bien peronista, ¿cierto? Porque en el peronismo las mujeres hemos tenido siempre un rol muy activo, muy militante, muy participativo, y esto se ve reflejado también en nuestra lista de candidatos.
Quiero aprovechar para agradecerle que viniste a andar. Soy Leonardo Chazanowski, también precandidato, que realmente lo que decís vos, viste, no nos importan los lugares ni los puestos. Venimos militando el barrio desde toda la vida, desde trabajando en organizaciones sociales, en distintas reivindicaciones, pero venimos trabajando más allá de lo que del lugar que podamos ocupar o no. Creo que lo que menos, por lo menos a mí, a vos y a muchos de nosotros, lo menos nos importa. Creemos que en la medida de que crezcamos y que la comuna y que la ciudad crezca, nos sirve a todos, para nosotros, para nuestros hijos, para todo lo que nosotros peleamos desde las décadas del 60, 70.
Bueno, vos ya le agregaste una más, yo 70.
Sí. Bueno, en el 60 éramos muy chicos. Es verdad.
Sí, Dios, tenés razón.
Pero venimos marcados también, por esa historia de la transformación y ser parte de esa transformación. Y yo creo que con Néstor en un momento y Cristina se dio, empezamos a poder trabajar un montón de ideas, un montón de cosas que teníamos en la sangre, que queríamos dar, y que hoy, más allá de lo que estamos viviendo con el gobierno de Macri, creo que lo que se logró en esta década pasada fue reconstruir esa historia que teníamos pendiente. Y que bueno, que tenemos que seguir con ese trabajo, no importa lo que pase, no importa las derrotas, estamos para poner el pecho, para seguir adelante con todas las reivindicaciones que creemos que son justas y que son nuestras.
Y con toda la responsabilidad y el compromiso, porque asumimos esto, que es una delegación de los compañeros, esta tarea, con mucha responsabilidad y compromiso, porque es un mandato que tenemos hoy y lo vamos a hacer con responsabilidad y con fuerza, ¿sí? Con esta fuerza militante que nos caracteriza.
Más allá de la mística, que es algo que nos junta a todos continuamente, que es particular, yo estimo que se debe dar en otros lados. Lo que pasa es que total y absolutamente subjetivo en esto. El peronismo me puede, soy hincha de Boca, soy negro, soy peronista. No tengo otra cualidad peor. Pero más allá de la mística, ¿cuáles son las propuestas que tenemos nosotros para llevar al Congreso eventualmente? Vamos a una pausa, me la contestás en un segundo.
Efemérides en La Victoriosa. 26 de julio, 1822. Tiene lugar en Guayaquil, Ecuador, el encuentro entre los generales José de San Martín y Simón Bolívar, conocido como la entrevista de Guayaquil. San Martín se retiraría luego del campo de operaciones militares. 1890. Estalla la revolución de Parque de Buenos Aires contra el gobierno del doctor Miguel Juárez Celman. Una junta revolucionaria estaba presidida por Leandro N. Alem. 1942. Muere en Buenos Aires Roberto Arlt. Novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, fue autor de libros como Los Siete Locos, Los Lanzallamas, El Juguete Rabioso y Las Aguafuertes Porteñas. 1949, proclamación del Partido Peronista Femenino. 1952, muere María Eva Duarte, conocida como Evita. En 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón y lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, que ella misma creó en 1948, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y colonias de vacaciones. Impulsó asimismo la participación de las mujeres en la vida política y fue una ferviente promotora del voto femenino. Había nacido en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. 1953. Se lleva a cabo en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, contra la dictadura de Fulgencio Batista. 1967. Muere el cantante y compositor de tangos Ignacio Corsini. Había nacido en Sicilia, Italia. 27 de julio, Día del Antropólogo, en recuerdo de la fundación del Colegio de Graduados de Antropología, el 27 de julio de 1972. 1976, la noche del apagón en Ledesma. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier, entre el 20 y el 27 de julio de 1976. 1813, un 28 de julio, el Poder Ejecutivo dispone la acuñación de monedas de plata y oro con la inscripción Provincias Unidas del Río de la Plata. 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman en Buenos Aires el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el Programa de Integración y Cooperación Económica, base para la futura creación del Mercado Común del Sur. 2000. Muere en Buenos Aires René Favaloro, médico cirujano. Fue el primero en realizar una cirugía de revascularización miocárdica, también llamada bypass. Había nacido en La Plata el 14 de julio de 1923. Efemérides en La Victoriosa.
Adriana, había quedado pendiente una pregunta que era parte de las propuestas con respecto a las parte de las propuestas que llevamos nosotros a la ciudad, ¿no?
Sí, a ver. En primer lugar, digo, hay que remarcar y destacar que esta es una nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, es profundamente inequitativa y cada vez más inequitativa. Hay una clara línea que divide el norte y el sur. Nosotros estamos ahí en un lugar, somos más norte, nuestro barrio es más norte que sur en cuanto a calidad de vida, por cierto. Y esta situación de inequidad que se va profundizando, este gobierno no puede decir que es parte de la herencia recibida. Porque hace tiempo que estos señores amarillos vienen conduciendo la ciudad. O sea que esta inequidad es producto de ellos. A lo que se le va a agregar, sí, la herencia recibida por parte del gobierno de Mauricio Macri, que está a partir de cuyas políticas, entre comillas, se deterioran profundamente la calidad de vida a nivel nacional y de los porteños en particular. Pero además esta ciudad, esta inequidad que se ve en salud, se ve en educación, se ve en trabajo, se ve en un montón de cuestiones, también se ve, digamos, hay otro detalle que está fuertemente vinculado a esto, no es un detalle, me refiero que es un tema central, que es la cuestión del presupuesto. Es el presupuesto más rico, es el PBI más rico. Bueno, el PBI no habla de distribución, ¿sí? Porque hace un promedio. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es de 178 mil millones de pesos, más la cantidad de millones en dólares con los cuales se está endeudando el gobierno de la ciudad para hacer obras.
Multiplicó por tres en dólares la deuda de la ciudad, ¿no?
La deuda de la ciudad, sí. Con una población muy similar, La Matanza tiene 23 veces menos presupuesto que la Ciudad de Buenos Aires. y lleva adelante otro tipo de políticas públicas. San Luis ni hablar.
Aparte, no hablemos de lo que es la parte sur de La Matanza, ¿no? La Ferrere, Catán.
Efectivamente.
Oro Verde, toda esa zona de... Es grotesca la diferencia que hay entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y, bueno, como decías vos, San Luis, esa cosa, el desarrollo que hay.
El desarrollo que hay y la inversión en políticas públicas, la inversión en justicia social. Entonces, lo que esto nos muestra es que nuestro gobierno despilfarra los recursos de los porteños. Los recursos de los porteños que aumentan, digamos, los impuestos, los aumentan cada vez más. Y además, el mayor aumento de los impuestos se da en la actividad económica. Nosotros, digamos, que tal vez aquellos que no estamos insertos en la actividad económica, en concreto, digamos, con inversión, con comercio, tal vez no nos damos cuenta porque a nosotros nos aumenta el ABL, si tenés un auto te aumenta la patente, pero mucho más aumentan los impuestos dedicados a la actividad económica. Entonces esto es como una trampa, ¿cierto? Porque bueno, si le sumamos los servicios y demás, se dificulta cada vez más la actividad económica, se dificulta cada vez más la generación de trabajo. Pero este presupuesto se despilfarra. Nos endeudamos para hacer obras que son maquillaje y que ya estamos cansados los porteños y las porteñas de caminar las calles y encontrarnos una y otra vez con las mismas obras, que además no fueron consultadas con los vecinos.
Pura escenografía, como dice una amiga mía. Pura escenografía. Cartón pintado.
Cartón pintado, maquillaje, marketing amarillo del PRO. Entonces, una de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar fuertemente es que se le baje los impuestos a los porteños. Porque con un uso racional y eficiente de los recursos de la ciudad que atiendan a la equidad y a la justicia social, se pueden administrar perfectamente los recursos y liberar dinero, meterle la plata en el bolsillo a los porteños y a aquellos que quieren hacer inversiones para generar fuentes de trabajo, para que crezca nuestra ciudad. Entonces les decimos, señores, no gasten más nuestro presupuesto de esta manera y no nos metan más las manos en los bolsillos de esta manera. Bueno, este es un tema a nivel macro. Después hay muchos temas para atender. A mí particularmente me preocupan los niños y los ancianos, entre todas las cuestiones a las que habría que atender. Me preocupa la accesibilidad a la educación en la ciudad de Buenos Aires, que es profundamente inequitativa, que hay que trabajar. En el marco de los niños también me está preocupando, digo, por un lado estamos todos consustanciados y trabajamos fuertemente con el tema de la violencia de género, que ya está fuertemente instalado en la sociedad y en los porteños. Pero hay una violencia que es la primera de las violencias. La primera, que tiene que ver mucho con la violencia de género, que es el abuso y maltrato infantil, y que ha aumentado, y que es un tema que tenemos que trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Sé que Vera también trabaja este tema, y me parece que, bueno, como es la base de las violencias, y en general es un tema tan duro socialmente que cuesta abordarlo. Y ahí tenemos mucho que ver las mujeres, ¿sí?, que somos madres, y que en general no somos ni abusadoras ni maltratadoras, son los hombres. Particularmente. No quiero hacer una cuestión de género, pero las estadísticas lo indican. Hay otro tema que tiene que ver con los ancianos. Nuestra ciudad tiene una población cada vez más envejecida. Bueno, ahora con este cambio de contexto económico, político y social, hay que ver si todavía sigue avanzando la calidad de vida de nuestros ancianos.
Si seguimos
ancianos.
Envejeciendo, claro. No morimos antes.
Claro, claro. O sea, porque digo, cuando hablamos de proceso de envejecimiento, hablamos de un proceso de envejecimiento con calidad de vida, ¿no? Porque digo, esto es lo que ocurrió.
Bien. Te dejo colgada una pregunta y vamos a otro bloque. Nosotros laburamos juntos acá en la comuna. ¿Cuál es, de acuerdo a tu consideración, la respuesta de la gente cuando nosotros vamos con nuestra propuesta? Pero me lo contestás después.
Efemérides en La Victoriosa. 29 de julio. Desde 1982 se conmemora en esta fecha el Día de la Cultura Nacional en homenaje al poeta y político Ricardo Rojas, que murió el 29 de julio de 1957. El 29 de julio de cada año se conmemora el Día de los Valores Humanos, que tiene como motivo regular la conducta, superación y dignificación moral y espiritual de cada persona. Se sancionó mediante la Ley 25.787 en 2003. 1949, se funda el Partido Peronista Femenino, cuya primera presidente fue Eva Perón. 1963, aparece en Buenos Aires el vespertino Crónica, fundado por Héctor Ricardo García. 1966, durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, la policía reprime a estudiantes y profesores de la Universidad de Buenos Aires en lo que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. 30 de julio, 2010, se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. 31 de julio, Día de la Siderurgia en recuerdo de Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional, quien murió el 31 de julio de 1948. Creó la Escuela Superior Técnica y es el autor de la Ley de Creación de Fabricaciones Militares que dirigió varios años. 1974, Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador revisionista, abogado defensor de sindicalistas y presos políticos y director de la revista Militancia, es asesinado por la AAA en pleno centro de Buenos Aires. 2004, muere en Montevideo, Uruguay, Líber Sereñi, militar constitucionalista que participó en la fundación del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que presidió que se opuso al golpe de Estado. Sereñi fue condenado a 14 años de prisión y a la pérdida del rango militar. 2006, el gobierno cubano anunció que por problemas de salud Fidel Castro delegaría provisionalmente su cargo en manos de su hermano Raúl. En 2008 lo haría en forma definitiva. 2012, en una cumbre realizada en Brasilia, Venezuela se incorpora como miembro pleno al Mercosur. 1 de agosto, Día de la Pachamama, una celebración popular entre los pueblos originarios de América Latina que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón da al ejército de Cuyo el nombre definitivo de Ejército de los Andes, designando a José de San Martín su general en jefe. 1944, comienza el levantamiento de Varsovia contra la ocupación alemana en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 1960, se crea el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Adriana y el tema era, la pregunta era, ¿cuál era la lectura que tiene ella de la respuesta que nos dan los vecinos cuando nosotros vamos con la propuesta? Porque laburamos juntos en la calle muchas veces.
Sí, hemos caminado estas calles, varias elecciones varias tareas militantes. Justamente lo veníamos hablando con un compañero de la básica, que él decía que notaba otro clima con relación a la campaña del 2015. Un clima más perceptivo en los vecinos. Y sí, se nota. Bueno, con relación a nuestra propuesta, muchos vecinos y que van pasando, a los cuales vos les entregás el volante, dicen, vamos Moreno, defendió la mesa de los argentinos. Hay siempre un porcentaje que te va a insultar y te va a putear. Y la puteada en general es, vienen robando hace 70 años, digamos, meten, digo, 70 años, 71, lo ubicamos en la grieta que se abrió a partir del peronismo, se siguió abriendo a partir del peronismo, ¿no? Porque la grieta en nuestra sociedad y en nuestra historia es una grieta que viene de lejos.
Viene de lejos, eso, no nos equivoquemos. Pero cuando alguien escribió Viva el Cáncer también era la grieta, ¿no?
Claramente que era la grieta. Y después muchos toman el volante y lo que hemos observado también es que no los tiran, que se los llevan para leerlos. Así que en general hemos encontrado un clima mucho más receptivo que en elecciones anteriores, hacia nuestra propuesta también, que es la primera vez que salimos a la ciudad con nuestra propuesta, con Guillermo encabezando la lista de diputados y Vera la de legisladores, o sea, es una propuesta nueva, distinta, y encontramos una recepción más favorable.
Me queda una duda que nos manda por teléfono un compañero que nos está escuchando. Él dice, Guillermo tiene para la gente una dicotomía, es decir, hay gente que lo ama y hay gente que le pega. ¿Por qué pensás que fue tan combatido por su método cuando estaba en la secretaría y después, pero nunca le pudieron decir que era un corrupto, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro.
Jamás le pudieron decir. Yo creo que forma parte de la grieta y además de toda la estrategia de demonización mediática de todos estos años. Además, Guillermo no salió a hablar a los medios durante sus 12 años de gestión, se mantuvo muy callado y salió recientemente. Es lo mismo que ocurre con Cristina. Es amor y odio. Es lo mismo que ocurre con el peronismo. Es amor y odio. Nos odian.
No existe no hay término medio. El tibio, no existe un término medio.
No hay término medio, porque además cuando te gritan, digo, la agresión no es nuestra.
Nunca
es nuestra. La agresión es de ellos y vos lo sentís en la piel cuando te agreden. El odio se siente, se percibe. Y es odio. Mira, la otra vez estábamos justamente en la calle con un compañero. Le da un volante a una mujer que ya me venía gritando a mí, que ya venía agresiva. Y Milo le da, a mí no me lo tomó y por ser un caballero se ve que lo agarra y se lo rompe en la cara y lo tira. Y venía con otra señora. Entonces el compañero le dice, ¿y por qué esta agresión? Bastaba con que me dijera, no quiero el volante, pero ¿por qué esta actitud de estrujarlo y rompérmelo? No son todos, pero esto, digamos, fue lo más... ¿No ve que la violencia la está poniendo usted? Yo se lo doy con... ¿Me puede decir que no? Y se quedó helada, como diciendo, es cierto.
Lo metés en su propia contradicción.
Efectivamente.
Vos lo ves... yo tengo muy presente con este pibe que ahora es secretario de la Juventud, cuando lo corrieron en el Congreso porque él no quería que rompieran las puertas, ¿te acordás de ese pibe? Y era del PRO, y lo acusaban de camporista y lo iban a matar. Yo no vi en un acto nuestro una puta agresión a nadie. Vi mucha sonrisa, mucho compañerismo, padres con bebés. Nunca había nadie que dijera, hay que colgarlo, Nosotros no es que seamos mejores, somos diferentes.
Somos diferentes.
Y proponemos desde el amor, ¿sí? Nos pegan, bueno, ellos odian, esa es la grieta. Y a Guillermo también lo odian, me parece que por eso, porque lo demonizan porque no lo pudieron cooptar.
Si lo
hubieran podido cooptar, sería otra cosa, se me ocurre.
Sí, pero bueno, imposible de cooptar, como no pudieron cooptar a muchísimos compañeros de nuestro gobierno anterior. Y tiene que ver con esta grieta, este odio al peronismo, pero es este odio al peronismo además en acción y en el gobierno.
Sí.
Que va a defender siempre los derechos de los humildes, de los laburantes, que son la columna vertebral de nuestro movimiento. Entonces, bueno, esto molesta y aumenta el odio. Es estos negros de mierda.
Sí.
Estos negros de mierda, y lo dicen, negro de mierda con un odio.
Como yo digo, negro de mierda, pero fino. No voy a ser blanco, no voy a desteñir nunca.
Y yo digo, ¿y vos qué sos? Yo soy una negra de mierda y lo digo orgullosamente. Viste que hay una agrupación.
Sí, negros de mierda.
Negros de mierda.
Por último, ¿cómo ves el tema de las internas? ¿Cómo va? ¿Cuál es la proyección que tenemos nosotros dentro de el peronismo de la ciudad? Dentro del espacio común, ¿no? Porque las tres agrupaciones están dentro del mismo espacio.
Sí, nosotros, digamos, estamos en el marco de la Alianza Unidad Porteña, que Guillermo el otro día lo decía en un acto. Acertadamente, Víctor Santamaría, que es quien es el que conduce el PJ de la ciudad, permitió de tal manera que nuestras listas tienen un perfil claramente diferenciado, digo. Entonces nos estamos dirigiendo desde distintos lugares a todos los porteños y las porteñas. La lista de Filmus es una lista más progresista. La nuestra es una lista fuertemente y orgullosamente peronista. Y la otra lista es una lista más de centro-izquierda. O sea que no nos estamos pisando el poncho entre nosotros. Y por primera vez en la historia reciente de nuestra querida ciudad, sale una lista de peronismo explícito. Porque, digamos, en instancias anteriores el peronismo estaba medio implícito. Ahora es peronismo explícito. Y me parece que esto es muy importante, porque por primera vez nos estamos dirigiendo a un 26% de los porteños que son peronistas. Y tienen que sentirse orgullosamente peronistas y tienen que votar a una lista peronista. Y digan, vamos, y puede crecer todavía, ¿eh? Va a seguir creciendo porque la situación no va a mejorar en la ciudad y en el país.
Entonces, tenemos confianza en que vamos a andar bien en las internas.
Vamos a andar muy bien en las internas, va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa porque hasta ahora era, viste, el peronismo implícito, bueno, en fin, no me animo a decir mucho que soy peronista con todo lo que implica reconocerse peronista, con la liturgia, con las banderas, con la marcha, con el bombo, con el choripán.
Sí, soy choripanero.
Soy
sí,
choripanero, señor. Bueno, y esto es sentirse orgullosamente peronista y digo, muestro la camiseta peronista y grito que soy peronista y esto me parece que es muy importante hoy en día.
Bueno, te agradecemos, Adriana, y vamos a seguir entrando en contacto y después, bueno, vas a volver otra vez.
Por supuesto, por aquí. Nunca me fui. Gracias, compañeros. Estoy en casa.
Víctor Jara, presente. Salvador Allende, presente. Los asesinados en este estadio presente. ¡Ahora! Nuestra canción de hermandad se me debía porque cuando 70.000 jóvenes en el 87 frente al Papa cantaron acá, un señor malo no nos dejó entrar a León Gieco y a mí. Pero ahora va a venir la parte hermosa de cantarla con el pueblo. Esta canción que hicimos con Armando Tejada Gómez, que se convirtió por decisión de ustedes en un himno continental. Vamos a cantar entonces para despedirnos nuestra canción con todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mi. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer, que estalla todas las voces, todo el Chile, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. En el vivo, ustedes solo
canta conmigo, canta,
hermano,
hermano.
Libera tu esperanza con un grito en la voz. Sí, el Ecuador. De luz Colombia al valle cafetal, Cuba de alto son, nombra en el viento a México ancestral. Continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país.